En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Durante esta semana son muchos los segovianos que nos sentimos arropados por la patrona de la ciudad y tierra de Segovia. Para los fieles la visita a la catedral es casi obligada. Paseamos y ponemos ante la mirada atenta de la Virgen de la Fuencisla nuestros anhelos y alegrías, esperanzas y miedos. Volvemos a la inocencia de un niño para comprender la inmensidad del amor de la madre. Hoy nos acogen en los estudios de COPE Segovia, aquí en la calle Juan Bravo. Y ya con algún invitado, parece que vamos viendo la luz al final de este túnel. Porque en cuanto a informativo están siendo estos últimos meses, son históricos. La vivencia de una pandemia, el fenómeno meteorológico de Filomena, ahora el volcán de La Palma, todo ello nos da buena cuenta de la fragilidad del ser humano. Estamos viendo y viviendo el rostro sufriente de Cristo, pero también asistimos a la dimensión social del individuo. La comunión entre los hermanos plasmada en la solidaridad material y espiritual de la sociedad en su conjunto. Quiero recordar las palabras del Papa Francisco, y no es la primera vez que lo hago en este espacio. En su encíclica Fratelli Tutti nos dice: es verdad que una tragedia global como la pandemia del COVID-19 despertó durante un tiempo la conciencia de ser comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica a todos. Recordemos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y nos acompaña en los estudios David. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues comenzamos este programa del espejo. Como decíamos, nueva temporada. La semana pasada era un especial que les ofrecíamos desde el santuario de Lenar. Y vamos también a ofrecerles en este espacio socio-religioso de COPE Segovia la actualidad de nuestra diócesis, David, es lo que vamos a intentar.
Sí, la actualidad religiosa de Segovia, pero también sabes que El Espejo es un espacio de reflexión sobre la realidad desde un punto de vista cristiano, ¿no? Valores humanos, valores del Evangelio que podemos hacer valer en medio de la sociedad. Y yo creo, fíjate, que algunos de los programas más interesantes que hemos hecho en otras temporadas han sido cuando hemos podido dedicar tiempo a profundizar en algún tema, a generar debate con los invitados, incluso a orientar a los oyentes.
Bueno, eso es lo que nos ha quedado a nosotros, esperemos que a los oyentes también les haya quedado. Y vamos a intentar continuar en esa misma línea. Traemos novedades destacables para esta temporada. Habrá una sección mensual que dedicaremos a la familia y que comenzaremos esta tarde mismo. El motivo de abordar el tema de la familia, que es un tema complejo, no es otro que este año dedicado a la familia, convocado por el Papa. Se abría el pasado mes de marzo, dábamos buena cuenta de ello aquí, y concluirá el próximo junio del 2022 con ese Encuentro Mundial de Familias en Roma. Y aprovecharemos estos viernes para abordar aspectos concretos que afectan a las familias y a la situación actual que estamos viviendo. David, yo creo que es un tema para tratar. ¿Y con qué invitados vamos a poder contar y qué temas concretos de la familia vamos a traer aquí al espejo de la Iglesia?
Pues intentaremos que sean temas muy variados, desde los propios conceptos de matrimonio y familia, con sus aspectos jurídicos, a cuestiones relativas a la educación de los hijos, tanto en el colegio como en el tiempo libre, el problema de las adicciones en la adolescencia, el cuidado de los mayores, que es muy importante, la economía familiar, la vida laboral, las familias numerosas. En fin, una multitud de aspectos que nos afectan a todos, particularmente, por supuesto, ya que todos somos hijos, padres o abuelos, pero también como sociedad en su conjunto. No olvidamos que la familia sigue siendo la célula básica de la sociedad.
Invitados, ¿qué invitados vamos a intentar traer a este espacio?
Pues intentaremos traer siempre pues a quien mejor nos pueda ilustrar sobre cada tema, gente con experiencia a la que merezca la pena escuchar. Algunos pues seguro que serán más conocidos por los oyentes, otros lo serán solo en su ámbito más privado y profesional. Pero bueno, siempre es lo que intentamos en El Espejo, ¿no? Tener una diversidad de invitados con contenidos también variados y formativos que sean de interés para todos.
Y precisamente también vamos a traer esa sección de Hoy Conocemos A, que retomaremos con ese carácter mensual al que vamos a dar cabida a muchos personajes muy diferentes y muy variados de la sociedad segoviana. Queremos saber la labor que hace cada uno de ellos en la sociedad y adentrarnos, porque yo creo que es una sección muy, muy personal, adentrarnos en su interior, porque muchas veces Son momentos muy de encuentro aquí en la radio, y bien lo sabes, David.
Sí, momentos muy íntimos, han sido entrevistas muy, muy, muy bonitas algunas. Y mira, también vamos a retomar la sección del laico ante el espejo, en la que desde el punto de vista de los seglares, tanto Marta como yo, dialogaremos sobre algunos temas que salen a nuestro encuentro en la vida diaria, ¿no? Algunas serán temas más menudos, otros más trascendentes en aspectos sociales, económicos, políticos, religiosos, ayudando con nuestro punto de vista a orientar a los oyentes, a invitarles a reflexionar delante de su propio espejo. ¿Y qué más podemos decir, Marta, para acabar de presentar nuestra temporada?
Bueno, pues eso es lo que va a ser nuestra temporada del Espejo de la Iglesia en Segovia, se va a ir desgranando cada viernes. Pero podemos decir que esta temporada, como todas las anteriores, pondremos alma y corazón para ofrecerles contenidos atractivos y de actualidad, para que les lleguen y nos llenen a todos, y porque la radio es información, formación y entretenimiento, David.
Y no solo eso, en nuestro caso también es motivar, hacer reflexionar y darles testimonio, y sobre todo dar voz a las múltiples realidades de la Iglesia segoviana. Eso es lo que nos mueve a nosotros.
Pues de esta manera comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia ante nosotros, una larga temporada por delante.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos con Salvador Ros, nos vamos a adentrar en casi en esa explanada del santuario de la Fuencisla. Muy buenas tardes, don Salvador.
Muy buenas tardes.
Bienvenido al Espejo.
Pues un placer vernos en vuestro espejo.
Bueno, como bien saben todos ustedes, Salvador Ros está siendo el predicador de la novena de la tarde, la novena de la Virgen de la Fuencisla. Yo creo que en primer lugar, ¿cómo has planteado, cuál ha sido el hilo conductor de este novenario, Salvador?
Bien, tengo el convencimiento de que el cristianismo de nuestra época, de este siglo XXI, el reto que tenemos es vivir y comunicar la experiencia de Dios. Y yo creo que María pues nos puede ayudar a descubrir ese no sé qué, esa experiencia que hay en todo ser humano y que produce siempre lo mejor. Por eso he querido tomar esta premisa y recorrer los diversos pasajes del Evangelio donde María vemos su experiencia, cómo la comunica, cómo revitaliza. Entonces, ha sido ese hilo conductor de esta novena, ayudar y convertir este reto de la experiencia de Dios en un estilo pastoral también.
Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De todo esto que nos has dicho tan bonito, ¿con qué mensaje te quedarías para que, bueno, te gustaría que nos quedáramos los segovianos, ¿no?, para aplicar en nuestra vida diaria y en nuestra vida de fe, después de escucharte todas estas tardes?
Bueno, mensaje creo que está ahí. El Evangelio siempre es un mensaje abierto, inédito, siempre sorprendente. Y creo que el Evangelio, más que buscar recetas inmediatas, nos ofrece siempre un amplio horizonte que nos invita a la renovación. Yo creo que la renovación también de nuestra pastoral es el caer en la cuenta de que cuando descubrimos la experiencia de Dios se descubre lo mejor, se descubre la alegría del Evangelio, y entonces, pues en definitiva, se descubre hasta la santidad, la de Dios, y también nuestra tarea hermosa de, pues no sé, más que mensaje, yo creo que el Evangelio siempre es fresco y los pasajes en los que aparece María siempre aparece con esa misión, ¿verdad?, de ayudarnos a descubrir lo mejor.
Salvador, ¿cuáles han sido las sensaciones desde el momento en que se te propone como predicador? Ahora ya estamos llegando al final de este novenario. ¿Cómo han sido esas sensaciones que ha vivido una persona como tú, que está tan cerca de ese santuario de la Virgen de la Fuencisla y se ha puesto a sus pies durante estos 9 días?
Bueno, la primera impresión pues fue de, como no toda novedad, ¿verdad? Me pilló de sorpresa cuando don César me lo ofreció. Y la primera reacción siempre es, de alguna manera, casi escabullirte, decir, si yo para eso no valgo, si yo no soy predicador de campanillas ni nada de esas cosas, si no, a mí las masas no me van mucho. Pero luego después dije, no, pero bueno, es una invitación que acepto con mucho agrado, porque es también una posibilidad de decir lo que uno vive, ¿no? Y de ofrecer ese, como digo, ese otro hilo conductor para que a través de una novena con la Virgen podamos descubrir esta forma de vivir y comunicar la experiencia de Dios.
Pues yo que estoy acudiendo todas las tardes que puedo, tengo que decirte, Salvador, que como predicador eres, bueno, muy, muy directo, muy cercano, y la gente está encantada. Yo, desde luego, te felicito personalmente.
Lo que no ha dicho Salvador, lo voy a decir yo aquí ahora para que lo escuchen nuestros oyentes, que después de la predicación le invitas a un café todas las tardes.
No, me parece que no, pero bueno. No, pero estás haciendo, no, en serio, una predicación. Creo que las palabras que has dicho previamente lo explican muy bien, ¿no? El hilo conductor de María, esa cercanía, ese vivir el Evangelio de una manera, bueno, no sé, sencilla. Hay muchas cosas muy bonitas que estás logrando. Por ejemplo, ese silencio tan denso y tan profundo después de la comunión con las intervenciones que tienes, haciendo meditar con las palabras de Santa Teresa y San Juan. Es una delicia, de verdad.
Muchas gracias.
Pues te voy a preguntar otra cosita, cambiando un poquito de la orientación de la entrevista. Vosotros abajo en el convento, bueno, tenéis vuestro convento, el centro de espiritualidad, muy importante. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este año y medio de pandemia? Me imagino que habréis sufrido también dificultades.
Bueno, pues ha sido como a todos, ¿verdad? Todos hemos vivido la incertidumbre de un momento que no podíamos hacer muchos planes y que estábamos a merced, bueno, del día a día, viviendo la ascética del momento presente. Sí, efectivamente, pues ha sido un parón en la actividad, ha sido también una austeridad, porque la casa ha estado cerrada muchísimo tiempo, el centro no tenía ingresos, pero hemos vivido alegremente y al mismo tiempo agradecidos a la generosidad de nuestra gente, que muchas veces, sin pedir nada, pues eran conscientes y nos ayudaban, ¿verdad? Bueno, pues afortunadamente este verano hemos podido llevar adelante el plan pastoral que programamos todos los años, si bien, claro, con una reducción de personas, los grupos más reducidos, pero bueno, siempre yo creo que todo esto hay que verlo con esperanza, ¿no?
Nos has hablado de que la línea durante todo este novenario, hablar de esa renovación pastoral vista desde el Evangelio, ese comunicar de nuestro Evangelio y con nuestro testimonio. Cuéntanos cómo se ve la Iglesia de Segovia, bueno, pues teniendo enfrente ese monumento que es el Alcázar. ¿Cómo visualizáis los religiosos nuestra Iglesia y cuál es la visión de ese consagrado y enamorado de la mística de San Juan sobre la Iglesia en Segovia y también, ¿por qué no?, bueno, pues una visión más generalista de toda la Iglesia.
Bueno, yo creo que a la Iglesia hay que verla siempre más allá de nuestros propios ojos, porque a veces nuestros ojos nos equivocan, vemos lo que queremos ver, ¿no? Hay que verla siempre con los ojos de la esperanza, que la esperanza no es mero optimismo, no es un optimismo ingenuo. La esperanza es valorar las paradojas de Dios. No hay que olvidar que hay sombras y luces, que hay gracia y pecado, que hay escasez a lo mejor de participación por parte de los jóvenes, pero que también hay mucha santidad en las personas mayores. Yo veo a la Iglesia con esperanza, y además también por propia experiencia de nuestra historia en el Carmelo, siempre hemos visto que los tiempos más difíciles han sido los más fecundos. Que los tiempos de oscuridad, tiempos de más negros, sin embargo han habido los santos más lúcidos. Por eso yo quiero ver que, lo que dice San Agustín, no nos preocupemos tanto por estos tiempos, si son calamitosos o no, solo Dios conoce a los suyos y solo Él puede contarlos. Así que yo veo a la Iglesia, a la Iglesia en general, a la Iglesia de Segovia, como a toda institución eclesiástica, pues con un momento de riesgo, pero también de oportunidad, y por tanto con esperanza.
Riesgo, oportunidad, esperanza. También has hablado de santidad. Citas mucho a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a San Agustín ahora mismo. ¿Qué puede aportar la espiritualidad carmelitana hoy en día? Tú que eres un experto en el tema.
Pues mira, básicamente la ciudad carmelitana teresiana, ¿verdad?, y Juan de la Cruz, es vivir la experiencia de Dios. De un Dios que es amigo, de un Dios, bueno, yo creo que fue el gran descubrimiento de Teresa, ese título cristológico hasta entonces inédito, lo descubre precisamente en la oración, orando con él, lo descubre amigo. Y ella dice, no me extraño, ¿por qué la gente no lo ha descubierto amigo? Pues porque no ha vivido esa intimidad de la oración, de la contemplación, ahí se le descubre amigo, qué buen amigo hacéis, juntos andemos, Señor. Por una parte es una espiritualidad muy familiar, ¿verdad?, la del Carmelo, y sobre todo es una espiritualidad que invita a ser contemplativos en la acción. Esta frase después se la atribuyen a San Ignacio, pero realmente toda contemplación lleva a una misión. Entonces el Carmelo es vivir, yo lo resumo así, vivir la experiencia de Dios y comunicarla. Esa fue también la tercera gracia que Dios le concedió a Teresa, el arte de la comunicación, ¿no? Y cuando uno lee a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz, te fascina, te seduce, te atrapa, te enganchan. Tienen ese arte de que lo que han vivido, han sabido comunicarlo y realmente pues te inducen ese camino.
Salvador, nos quedan esta tarde y el sábado de predicación en el novenario. Ábrenos un poquito ese caramelo para aquellos que no hayan acudido todavía a escucharte, para que vayan a verte esta tarde y mañana ese novenario de la Virgen de la Fuencisla. Que yo creo que con las palabras que ha dicho David, yo creo que sí que ha invitado mucho a la sociedad segoviana a participar de ese novenario.
Bueno, pues como voy siguiendo el hilo del Evangelio, esta tarde me corresponde ver a María en las bodas de Caná y sobre todo quiero presentar cómo María es el prototipo, el modelo de una iglesia evangelizadora. Porque María fue la única que se dio cuenta de que faltaba el vino. No tienen vino. El vino es el símbolo de la alegría del Evangelio, ¿verdad? Se dio cuenta porque cuando uno lo tiene, instintivamente sabe dónde le falta. Dónde falta. Eso es lo primero que tenemos que ver. La iglesia tiene que ser consciente de que no puede llevar lo que no tenga, ¿no? Entonces, y María siempre además suscita colaboradores. Hacer lo que los diga, ¿eh? Mañana me correspondería hablar también de María al pie de la cruz, donde María se convierte no solamente en la madre particular de Jesús, sino en la madre de toda la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, me quedan esos dos relatos evangélicos que los quiero seguir desarrollando en esta clave de experiencia de Dios.
¿Y nos puedes decir una palabra de lo que te escuchamos el otro día, hablando de San José? Porque también estamos en el año de San José. Tuviste unas palabras muy bonitas de recuerdo al esposo de María.
Sí, sí. Leyendo el Evangelio de San Mateo, te das cuenta de que siempre presenta a María como esposa de José y, por tanto, que no se puede prescindir de José al hablar de la Virgen, ¿no? Sin embargo, se ha prescindido porque quizá por ensalzar de una manera unilateral la virginidad de María, pues se minusvaloraba la presencia de San José en la Encarnación. Y eso se dio cuenta también de esa de Jesús. Dice, no entiendo cómo se puede marginar a San José con lo que le ayudó a Jesús y a la Virgen a superar tantas dificultades. Y ella lo toma como protector, ¿verdad?, de la orden, como prepatrono, y ella revoluciona esa presencia hasta entonces ignorada de San José y a partir de ella una presencia clamorosa. Total, lo que yo quise plantear es precisamente eso, que José no es una figura marginal, sino que siempre nuestra devoción a la Virgen tiene que ir también a San José.
Se nos escapa el tiempo, ya sabes cómo es esto de la radio, Salvador. Ha sido un placer una vez más tenerte en estos micrófonos y acercarnos a este novenario que estás viviendo y la vida de los carmelitas en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros en El Espejo. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Marta y David, a todos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. Como les decíamos al principio de este espacio, en la presentación que hacía con mi compañero David, vamos a hablarles de la familia. Teníamos un año dedicado a las familias y con nosotros está la directora del Secretariado de la Diócesis de Segovia. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo, Juana.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues damos comienzo con esa sección y qué mejor manera que estrenarnos con quien es su responsable de la pastoral familiar. Descúbrenos de qué se ocupa la pastoral familiar de la diócesis de Segovia, Juana.
Mira, es un servicio diocesano que está en realidad constituido por un equipo de matrimonios, yo estoy coordinándolo, y luego todos también los matrimonios y gente que está en las parroquias y que se encarga pues de favorecer y ayudar, acompañar en todos los temas que tiene que ver con la familia, en los matrimonios, la preparación al matrimonio, todo esto, ¿no?
Y dinos, Juana, ¿cómo el acercamiento a las familias por vuestra parte, cómo lo lográis, cómo lo hacéis? Porque a veces puede ser difícil acercar a las familias a la iglesia o la iglesia a las familias.
Pues mira, en efecto, estamos llamados a ser una iglesia en salida, ¿no? Entonces, hay familias que se acercan a la iglesia, pues como digo, por ejemplo, es lo más frecuente, ¿no? De que piden los sacramentos para sus niños. Es el momento para volver a redescubrir la belleza de esa fe que tienen, ¿no? Y de los sacramentos que quieren acercar a sus hijos. otras veces es en el tú a tú. Muchas familias y muchos matrimonios, pues, que viven su fe, que comparten grupos, que están en un grupo de familia. Hay un grupo, por ejemplo, de familias que llamamos Betania, o están en movimientos familiares, pues en el tú a tú contactos con otras familias y les invitan también a volverse a acercar, a volver a redescubrir la vida parroquial, la vida de grupo. Se hace de diferentes maneras, ¿no? Intentando, pues, nosotros salir a encontrar a las personas que pues, tal vez no saben, ¿no? Cómo volver a encontrar esos espacios donde pueden vivir la fe y encontrar la felicidad desde la fe, ¿no? En su vida cotidiana.
Un poco retomando con la primera pregunta que te hacíamos, nos respondías que eran que la pastoral familiar se encarga de la ayuda, acompañamiento y preparación del matrimonio. Y en esta línea de acercamientos podemos decir que en esa preparación de las familias existen los cursillos de novios, que es un modo de acercar a la iglesia a las nuevas parejas, me imagino.
Sí, mira, sabes que estamos celebrando este año, que es el año Amoris Laetitia, el 5º aniversario de la exhortación, de la publicación, ¿no? por el Papa Francisco. Entonces, desde esa fecha, desde que fue publicada, ya iniciamos en toda la Iglesia, en concreto en nuestra diócesis, todo un movimiento de renovación de todo lo que era la preparación y acompañamiento de los novios que se preparaban al matrimonio, ¿sí? Nuestro gran deseo también es poder seguir acompañándoles, todos aquellos que quieran también, en los primeros años del matrimonio, que a veces, pues bueno, pues es cuando los 5 o 10 primeros años son fundamentales. Y luego, este año nos proponemos, y es uno de los objetivos en la Iglesia Española y en concreto en nuestra diócesis, suscitar también grupos de matrimonios que quieran retomar esa, descubrir, en realidad para muchos va a ser descubrir ese mensaje maravilloso, ¿no?, que tenía el amor, que tiene el Amoris Laetitia, y que es un mensaje de esperanza que alimenta la vida cotidiana, la vida familiar y la vida matrimonial. Entonces, estamos intentando ver cómo poner en marcha esos grupos de formación, también ayudarles, también vamos a convocar varias celebraciones, también conferencias, va a haber el año jubilar también al final del año, el año de jubileo. Bueno, habrá varios eventos a lo largo del año, y sobre todo lo que nos interesa lo de los formar grupos y también animar también para el participar en los movimientos familiares o en el grupo de familias que llevamos.
Dentro de los aspectos de la pastoral familiar nos hablábamos de la ayuda que presta la diócesis de Segovia a las familias con problemas. ¿Con qué recursos cuenta la diócesis? De manera breve, Juana.
Mira, hay un servicio muy específico, ¿no?, que es una riqueza que tenemos, es el Centro de Orientación Familiar, donde cualquier familia que tiene una dificultad, alguna herida que le cuesta, sobre todo, y bueno, también especialmente para aquellas parejas que están pasando por momentos difíciles, antes de tomar ninguna decisión definitiva, y nunca hay que tomar decisiones en caliente, hay un servicio maravilloso para donde pueden acudir, que es el Centro de Orientación Familiar, ¿eh? No tengo aquí el teléfono, pero vamos a encontrar en la web de la diócesis.
Ese centro de orientación familiar que desde cualquier parroquia les pueden
desde
dirigir.
Desde cualquier parroquia, servicio, centro sanitario, pueden pedir información. En muchas parroquias tienen puesto los carteles a la entrada. Entonces, pueden pedir el teléfono, pedir una cita y pedir una ayuda, ¿no? Hay profesionales magníficos ahí que realizan esa acogida, ese acompañamiento y, bueno, pues pueden ir ahí. También hay matrimonios que están en parroquias que también, a los cuales se pueden dirigir también para hacer un acompañamiento cuando son simplemente temas matrimoniales de crisis, pues normales, ¿no?, del crecimiento. También podría ser a través de esos matrimonios.
Pues de todos esos recursos y de todas las actividades hablaremos de ello durante todo el año. Como bien saben ya nuestros oyentes, estaremos una vez al mes hablando de la pastoral familiar de nuestra diócesis y de la problemática de las familias en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Juana.
Vale, muchas gracias a ti.
Un saludo.
Un abrazo.
Con motivo de la Virgen de la Fuencisla se celebrará mañana un homenaje al personal sanitario, el enlosado de la catedral, a partir de las 12 de la mañana. Recuerden que se estrena en los cines la película documental Padre Claret, en Luz de Castilla. Y la pradera del Santuario de Lenara acogerá este fin de semana la Feria de la Mujer Rural. Llegamos al final de este espacio diocesano aquí en COPE Segovia. Despedimos el espejo de la Iglesia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana, David.
Feliz semana, Marta.
A todos ustedes, feliz semana.